Mira, hoy, por ejemplo, tenemos un programa lleno de noticias fascinantes, desde el espacio exterior hasta las redes sociales. Yo creo que en este momento va a haber algo para todos. Y el mejor para ayudarnos a desentrañar pues todo esto es con alguien que contamos en nuestro programa. Es el experto en tecnología Juan Diego Polo. Es el responsable del portal de noticias de tecnología What's New, www.whatsnew. Y claro, le doy la bienvenida. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien. Yo no sé si tú alguna vez has mirado al cielo nocturno y te has preguntado qué hay más allá de las estrellas. No sé cuál sería una buena respuesta que nos pudieses dar a los ponedores de calles.
Bueno, sí, desde pequeñito, de hecho. Yo hasta que era miope quería ser astronauta. Luego ya se me fueron las cosillas al suelo. Pero sí, sí, siempre me ha gustado ver las estrellas y uh-huh. pensar en qué hay un poquito más allá.
Uh-huh. Claro, es que la respuesta podría ser bastante sorprendente. Es verdad que no solo hay satélites, que también hay que decir que hay estaciones espaciales, hay una cantidad creciente de basura espacial, pero yo creo que no todo está perdido. Hay un grupo de estudiantes que ha decidido tomar cartas en el asunto, ¿no?
Sí, efectivamente, un grupo de estudiantes ha decidido crear un satélite pequeñito, un cubo, que costó solo $10,000. Se lanzó primero al espacio en el 2022 y la idea era que este cubo pudiese limpiar de alguna forma la basura espacial. Tiene como una especie de paraguas hecho de un material especial y ayuda al satélite a volver a la Tierra con un paraguas que cuesta $30. Es decir, el satélite cae más rápido, ayuda a limpiar el espacio, mucho más barato que los sistemas tradicionales que se utilizan actualmente, que aparecen camiones. Y la idea es que poco a poco vayan ampliando y distribuyéndose por el mundo para que realmente limpiemos de metales y basura todo nuestro espacio.
Me parece súper interesante y encima que la gente joven, también los estudiantes, realicen estos pensamientos y que piensen en la humanidad y en el futuro, porque de estas cosas nos vamos a aprovechar todos, ¿no?
Claro, porque son muchos problemas los que la basura espacial pueden tener y en este caso pues ha sido un grupo de estudiantes de la Universidad de Brown que se juntaron con unos profesores, dijeron, mira, el presupuesto es esto, ¿qué podemos hacer para ayudar a limpiar el cielo, a evitar esos choques en el espacio que se generan con satélites, a ese peligro para astronautas de que puedan colisionar con un brazo, con una pierna o problemas de señal con GPS? Uh-huh. Son muchos problemas que se pueden solucionar con poco dinero.
Me parece alucinante. ¿Qué opinas de las redes sociales que han cambiado la forma en la que nos tenemos que comunicar con los demás? No sé, si pudieras llevar a cabo una comunicación al siguiente nivel, ¿qué es lo que harías?
Bueno, pues yo creo que hay todavía mucho que trabajar en el tema de las videoconferencias y en el tema de la transmisión de audio y de sonido. Y en este caso están apostando muchas empresas diferentes. Y la última, de hecho, ha sido Twitter, que ha anunciado que efectivamente quiere entrar en el mundo de las videollamadas.
Uh-huh. Oye, ¿sabes algo de por qué el cambio a X del nombre de la denominación Twitter? ¿Sabes algo así?
Sí, yo creo que Elon Musk lo que quiere es deshacerse de todo el concepto que hemos tenido de Twitter durante muchísimos años, porque no quiere que sea solamente una plataforma de publicación de contenido. Quiere que sea una plataforma para hacer todo, desde para pagar la compra hasta para hacer pagos entre personas, poder realizar incluso publicaciones muy extensas y ahora hacer videoconferencias. Quiere transformarlo como la aplicación universal que todo el mundo use para hacerlo absolutamente todo. Y una forma de hacer eso es eliminar la palabra Twitter, eliminar el pajarito azul, sí, para intentar convencernos con el tiempo de que estamos hablando de una cosa nueva.
Uh-huh. Fíjate, yo tengo más la impresión de que él, incluso si pudiese, querría competir con WhatsApp.
No, sin duda, sin duda. Él quiere competir con todos. O sea, quiere competir con Facebook, con WhatsApp, con PayPal. Hay aplicaciones, hay una aplicación en Asia que se llama WeChat, que aunque se llame WeChat, los usuarios hacen de todo con esa aplicación. Desde comprar, como hacemos aquí en Amazon, uh-huh, hasta chatear o pagarse los cafés entre los usuarios. Yo creo que quiere llegar allí. Quiere que Twitter se transforme en esa aplicación que tienes que tener sí o sí para poder vivir el día a día.
¿Tú cómo ves a los españoles, ya que estamos aquí, cómo ves a los españoles cambiando a una plataforma donde estamos tan a gusto y nos defendemos ya también en WhatsApp? Ahora que nos vayan metiendo estas cosas, tiene que dar un poco de vértigo, ¿no?
Nos va a dar vértigo a nosotros y le va a dar vértigo a muchísima gente de muchos países. El ser humano es un animal de costumbres y que nos quiten algo, algo muy bueno tiene que estar ofreciendo para que dejemos de usar lo que ya estamos usando. Ya han intentado ponerse por encima de WhatsApp otras plataformas, ya intentó Google con Google Plus ponerse por encima de Facebook, Facebook intenta meter Messenger, Telegram intenta entrar de cualquier forma y seguimos usando WhatsApp. No le va a ser fácil, no va a ser para nada fácil. Pero bueno, nunca se sabe lo que Elon Musk tiene en la cabeza y lo que puede traernos Twitter en un futuro. De momento lo intenta.
Es verdad. Bueno, cambiamos de tema porque el espacio, esa última frontera, siempre ha sido un terreno de juego para la innovación y también para la imaginación. Bueno, pues ISRO, la Agencia Espacial de la India, está llevando las cosas a un paso más allá con, a ver si lo digo bien, Iomitra, que esto es un robot humanoide diseñado para futuras misiones espaciales. ¿Qué nos puedes decir sobre todo esto, Juan Diego?
Bueno, pues sí, es un proyecto que tiene la Agencia Espacial de la India con la idea de crear un robot muy parecido al ser humano, es decir, tiene cabeza, tiene brazos, tiene piernas, y quieren que ese robot ayude a los astronautas en diferentes misiones, en un inicio para probar la seguridad de la nave y después pues para realizar varias tareas que pueden ayudar, como por ejemplo pues monitorear que el oxígeno está bien o quién sabe en el futuro pues traerles un café de una parte de la nave a otra, o sea, como los robots que vemos en las películas, igual.
¿Qué, sobre todo, qué ayudas podrían ejecutar? Lo digo, ¿cómo nos puede venir bien? Danos un poco más de datos, por favor.
La primera, que ya está garantizada, es monitoreo de condiciones ambientales, es decir, medir y registrar niveles de oxígeno, temperatura, etcétera. Luego, operación de instrumentos, es decir, encargarse de activar o desactivar equipos sin necesidad de que el ser humano o de que el astronauta tenga que ir allí a hacerlo con la mano. Luego, la comunicación como intermediario para comunicar información entre la nave y el centro de control de la Tierra. Muchas veces desde la superficie pedimos información a la nave, en este caso el robot podría darla, no haría falta que el astronauta estuviera allí. Por último, alertas de seguridad y asistencia a astronautas, que aunque no se ha confirmado, podría ser que en el futuro sí que pueda realizar asistencias de diferentes tipos. Pero bueno, tendría que tener mucha más agilidad en los dedos y ser mucho más ágil en todo para realmente transformarse en un asistente como los que vemos en las películas.
Da un poco de vértigo cómo va avanzando todo, ¿verdad?
Da vértigo, lo que pasa es que cuando estás en el día a día viendo los pequeños avances, pues de repente te das cuenta de que ha avanzado mucho y ha sido de forma muy sutil. Pero sí, realmente recuerdo cómo eran las horas de 5 años y parece que no estamos en el mismo universo, pero sí, se está yendo a una velocidad enorme.
Va todo muy rápido. Estamos hablando con Juan Diego Polo, da gusto escucharle, da gusto aprender con él y lo mejor de todo es que le vamos a tener para nosotros en los próximos meses aquí en Poniendo las Calles. Vamos a cambiar de tema porque es verdad que nos preocupa mucho la educación, lo decimos un montón de veces aquí en este programa de radio. Yo creo que la educación es el pilar de cualquier sociedad y la tecnología, claro, está jugando un papel cada vez más importante en la forma en que, bueno, pues enseñamos y aprendemos. Esto es muy importante. El caso en el que el OpenAI, que se dice, ha lanzado una guía para que los profesores usen muy bien el chat GPT, esto ahora mismo es de lo que más se habla en el planeta en estos momentos, y lo que podría también cambiar la dinámica del aula. Y esto, imagínate, a los padres, a los que somos padres, a los abuelos también que nos están escuchando, nos preocupa muchísimo. Juan Diego, ¿qué aplicaciones ves para esta tecnología en el ámbito educativo?
Mira, es una pregunta que realmente se podía haber hecho también cuando nació Internet, que estaba todo el mundo súper nervioso. Dios mío, ¿qué hace? ¿Cómo va a cambiar las escuelas ahora con el nacimiento de Internet? Con ChatGPT es algo parecido. ChatGPT tiene un gran potencial. Puede actuar como asistente de enseñanza para los profesores. Los profesores pueden preparar mejor las clases, preparar mejor los exámenes. Pueden preparar tutoría personalizada a los estudiantes, es decir, si yo explico algo y mis 30 alumnos no lo han entendido, solamente lo han entendido 20, pues los otros 10 pueden utilizar ChatGPT para obtener esa explicación explicada de una forma diferente, algo que un profesor en el día a día no podría hacerlo. Es decir, las posibilidades son enormes y ahora la empresa OpenAI, que es la empresa responsable por ChatGPT, ha creado una guía especialmente dedicada para profesores, para que los profesores dejen de tener miedo a ChatGPT, igual que dejaron de tener miedo a Internet en su momento, y puedan utilizarlo como un recurso que les ayude a transmitir mejor el conocimiento, a ahorrar tiempo y a ser en general mucho más productivo.
Fíjate, yo me pregunto, Juan Diego, ¿cómo podría ser el día a día de un profesor con ChatGPT en la escuela? ¿Cómo se organizarían los maestros para hacer de unas clases en una auténtica delicia?
Lo primero que podría hacer antes de empezar la clase es decirle a ChatGPT cuál es la clase que tiene preparada y si tiene alguna sugerencia. Y ChatGPT le dice, pues mira, te pongo como sugerencia que pongas dos ejemplos más, el ejemplo uno podría ser este, el ejemplo dos podría ser este otro, en lugar de este ejercicio pon este otro que igual es más fácil de entender para la edad de tus alumnos, o por ejemplo, si un profesor de tercero de ESO le dice a ChatGPT, esta es la preparación que yo tenía para mi clase cuando eran alumnos de tercero de ESO, ahora estoy en segundo de ESO, ¿cómo podría hacer para que los de segundo de eso lo entiendan? Y ChatGPT puede adaptar el contenido para una edad diferente.
Increíble.
A la hora de preparar las clases, las posibilidades son enormes. Pero ya durante la clase, si prepara una serie de ordenadores preconfigurados para que los alumnos, por ejemplo, dialoguen con Cleopatra, o que los alumnos obtengan ejercicios adicionales de algo que no han entendido, en cualquier caso, se puede utilizar como un aliado y nunca como un enemigo.
Me parece increíble todo lo de la realidad virtual, todo esto que está sucediendo. Yo me acuerdo que cuando se conoció hace aproximadamente, yo creo que ni siquiera un año, cuando llega masivamente a la población, los primeros que alucinamos y lo compartimos en directo fuimos Carlos Herrera y yo, que empezábamos a hablar y a pensar que nos daba miedo que hasta esta inteligencia artificial podría perfectamente hacer programas de radio en base a todo lo que le hayamos enseñado, porque esta es una tecnología a la cual la hemos tenido que educar previamente.
Sí, exacto, pero es que tenemos que seguir educándola. Es decir, cuando nosotros utilizamos ChatGPT en cualquier sector profesional o académico, nosotros tenemos que decirle a él lo que hacemos, lo que queremos. Las órdenes que nosotros damos a ChatGPT pueden ser órdenes extremadamente sofisticadas para obtener resultados buenos. ChatGPT, si no aprendemos a trabajar con él, es simplemente una herramienta burda que escupe palabras de forma aleatoria y a veces sin mucho sentido y sin mucha fiabilidad. Pero si sabemos trabajar con él, si sabemos cómo nos puede ayudar, nos quitaría la monotonía del trabajo y nos permitiría centrarnos en lo que es la productividad, en lo sabroso de nuestro trabajo. Con lo cual, yo creo que, por lo menos hoy por hoy, no deberíamos tenerle miedo y sí aprender más con él y saber cómo podemos aprovecharlo para que nuestro trabajo sea más agradable.
Juan Diego, para los ponedores que nos están escuchando en este momento y que dirán, mira, Pulpo, Juan Diego, a mí esto se me queda muy lejos. Yo creo que nunca me voy a poner a trabajar con esta herramienta que la tecnología, la humanidad en este momento nos está ofreciendo. Seguramente todas estas personas, Juan Diego, es lo que yo opino, ahora me gustaría conocer tu opinión, jamás iban a ver con un teléfono móvil en la mano, interactuando, mandando un WhatsApp o incluso haciendo un pago por Bizum. Hay que avanzar. Yo creo que estas personas tienen que saber que en cualquier momento se van a dar cuenta que lo van a manejar perfectamente.
Claro, si es que de hecho muchas de las personas que se quejan, por ejemplo, de las redes sociales y de Internet y de los móviles, y a veces se quejan con banners y con frases del estilo era todo mucho mejor cuando no existía toda esa tecnología porque la comunicación era más bonita, pero muchas veces estas personas viven lejos de sus familias y gracias a WhatsApp están conviviendo como estuviesen al lado cuando en realidad están a 5.000 kilómetros. Estas personas están más informadas. Hay personas sin recursos que consiguen aprender profesiones en YouTube. Es decir, hay que sacar siempre lo bueno de la tecnología, que por supuesto que hay cosas malas, malísimas, pero si aprovechamos lo bueno, y ya no solamente de ChatGPT, sino de todo realmente podemos obtener mucho, y no solamente nosotros, también nuestra familia, también nuestros amigos, también nuestros compañeros de trabajo. Hay que ser positivo, y ya no solamente la tecnología, la vida en sí. Por eso digo que todo el mundo que reacciona de forma negativa a las novedades de la tecnología, yo recomiendo que se siente, que respire, que piense en todo lo bueno que nos ha dado Internet, en todo lo bueno que nos da WhatsApp en el día a día, para que realmente consigan absorber estas novedades de una forma más tranquila.
Juan Diego, teníamos previsto pues hablar de un montón de cosas mal, ya vamos mal de tiempo, pero me gustaría que todo lo que teníamos previsto comentar a los ponedores lo metiésemos en la nevera, porque me parece todo lo que habías preparado tan interesante que para la próxima semana, si te apetece, seguimos ilustrando y entre comillas educando a la audiencia, a los ponedores de calles que nos están escuchando, porque todo lo que toques en este programa de radio a nivel de tu sección de la tecnología me parece tan interesante que yo, si fuese uno oyente de radio, cogería y te estaría grabando porque creo que vamos a enseñar un montón de cosas.
Pues aquí estaré la semana que viene y cuando queráis.
Genial. Pues nada, Juan Diego Polo es el responsable de un portal que te recomiendo que sigas, que conozcas, que se llama What's New, y aprenderemos un montón con Juan Diego. Seguimos en COPE.